Martí, siempre contigo.
Dos presos políticos denuncian tortura que sufren reclusos en la cárcel Kilo 7 de Camagüey. Defensores de los derechos humanos temen que ante la entrada en vigor de nuevo Código Penal en Cuba, aumente el acoso contra la prensa independiente. Manifestantes arrestados hace dos meses en El Vedado, molestos por los prolongados apagones, aún siguen sin ser instruidos de cargos. Miembros del Departamento de Justicia recomiendan negar permiso para instalar cable submarino de telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. Washington asegura que Rusia fracasó en destruir a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al igual que fracasó en destruir a Ucrania con su invasión. Comité para la Protección de los Periodistas afirma que el régimen de Afganistán debe cesar la represión contra los medios y restablecer las transmisiones de las emisoras del gobierno estadounidense. Y en los deportes, Japón derrota a España y se clasifica a octavo de final del Mundial como líder del Grupo E, mientras Alemania se quedó fuera pese a derrotar a Costa Rica.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, dos presos políticos han denunciado la tortura de reclusos en la cárcel de Kilo 7 en Camagüey. Detalles con Yolanda Huerga.
Oficiales y guardias de la prisión Kilo 7 en Camagüey aplican tortura y malos tratos contra los reclusos, de acuerdo a las denuncias de dos presos políticos. En sendas llamadas telefónicas grabadas por el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, los activistas encarcelados Fernando Vázquez Guerra y Virgilio Mantilla Arango describen los tratamientos degradantes a los reos en los que incurren las autoridades del penal.
Yo estoy en el destacamento 2 aquí en Kilo 7. Un preso conocido como Percherón, otro conocido como Buberi, otro que es el de la provincia de Ciego de Ávila que se llama José Luis Cuellar Rodríguez, otro de la provincia de Las Tunas que se llama Ramón Ernesto Ricardo Parra.
Refirió Fernando Vázquez, condenado a un año y seis meses por resistencia y desacato.
Torturaron esposado en una cama conocida como El Potro a el preso Adalberto Sánchez Ramos.
Los reclusos esposados a los barrotes de la cama por días sin que se les dé la posibilidad de ir al baño, se defecan y orinan sobre sí mismos.
Los responsables de esta tortura son el capitán jefe de unidad conocido como Leonardo. Leonardo tiene el apelativo del tailandés y el jefe de orden interior conocido como el mellizo. También un guardia que pasa conteo de presos aquí que le dicen Hanoi.
Del mismo modo, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, arrestado en el contexto de las protestas el 12 de julio de 2021 y más adelante sentenciado a 3 años y 9 meses por los delitos de desórdenes públicos y daños, coincidió con Vázquez Guerra en sus comentarios.
Usan la tortura más conocida por crucificación, que es crucificar a la gente en la reja de mano y pie, y ahí lo dejan 3 y 4 días y los reclusos tienen que hacerse su necesidad ahí arriba de ellos. Y entonces hay otra práctica también que lo hacen en la celda y lo hacen en la enfermería, que es crucificado también de mano y pie, pero en la cama. A esto los presos le llaman el potro.
Las torturas cometidas por personal de centros penitenciarios de la isla incluyen además agresiones físicas, abuso verbal, trabajos forzados, confinamiento en solitario y ofensas y humillaciones constantes, según han relatado personas que las han sufrido o las han presenciado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención que la aplicación del nuevo Código Penal en Cuba incrementará el acoso en contra de la prensa independiente, es lo que denuncian periodistas y defensores de los derechos humanos a Radio Televisión Martí. Amplía Tomás Cardoso.
Se disparan las alarmas entre los periodistas independientes con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba este 1 de diciembre. Alertaron a Radio Martí comunicadores desde la isla. El periodista habanero Vladimir Turró comenta que ya él ha sido amenazado con el artículo 143 del nuevo Código Penal.
En el último arresto me notificaron que con 2 actas de advertencia más y con la implementación del nuevo Código Penal ya podrían enjuiciarme precisamente bajo el artículo 143.
Hay que estar muy vigilantes con los pasos que tome el gobierno a partir de la aplicación del código, expresa la periodista Camila Acosta.
Yo creo que este nuevo Código Penal tiene una carga de intimidación, sobre todo. Anteriormente a los periodistas independientes en específico nos acusaban de cualquier figura delictiva, pero ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es el artículo 143 referido a financiamiento.
Desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda opinó sobre la implementación del Código Penal.
Este código se ocupará fundamentalmente de las violaciones, como dicen ellos, a la seguridad del Estado, por supuesto dirigido al periodismo independiente, a defensores de derechos humanos. Todo esto va a ser ejemplarizante.
En Santa Claro, el comunicador independiente Guillermo del Sol señala que con esta nueva medida se incrementan los peligros en contra de ellos.
Los periodistas siempre nos ha tocado la parte peor. Recordemos la Primavera Negra del 2003, el 90% de los enjuiciados fueron periodistas.
Juan Carlos González Leiva expresó que esto será una espada de Damocles contra la prensa independiente.
En cuanto a lo que yo hago, que es atender prisioneros políticos, la defensa de los derechos humanos, la denuncia, el periodismo, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. No me voy de Cuba, sigo trabajando y me da un comino que hagan todas las leyes que quieran hacer.
Y Emilio Almaguer, que practica el periodismo independiente en Baracoa, en Guantánamo, concluyó.
No somos muchos, entonces. Y en el 11 de julio metieron a miles de jóvenes presos. ¿Qué le cuesta meter a 100 y pico periodistas por ejercer el uso de la libre expresión?
El artículo 143 del nuevo Código Penal, otros delitos contra la seguridad del Estado, expresa. Quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito de periodistas, el escritor y comunicador cubano Carlos Manuel Álvarez resultó ganador del premio Anagrama de Crónica 2022 por su libro Los Intrusos, que se entrega durante las actividades de la Feria del Libro de Guadalajara, México, uno de los eventos literarios más populares en Latinoamérica. En el libro, Álvarez relata los pormenores de la actividad contestataria del movimiento San Isidro. Es, de acuerdo con el jurado del prestigioso galardón, un ejercicio detallado de observación sobre la situación política actual en Cuba, que se entrelaza con una reflexión sobre el rol del periodismo, la escritura y el arte. En declaraciones al diario español El País, Álvarez consideró que el premio es una retribución directa, relativamente fácil de medir, de la resonancia de su trabajo afuera. Carlos Manuel Álvarez, autor de La Tribu, Retrato de Cuba y de Los Caídos, es reconocido como uno de los mejores escritores de América Latina de su generación. Y estamos en 1 de diciembre y Cuba continúa con los apagones. El Sistema Electroenergético Nacional no puede satisfacer la demanda de la población en la isla. Y una vez más, el régimen incumple sus promesas, como nos detalla en su informe Luis Guardia.
En Cuba se hizo una revolución energética y hoy en día vivimos en apagones. Ya hasta parece que vienen por la libreta. Dijeron que en diciembre iban a mejorar las cosas, pero creo que se le olvidó decir en qué año.
Las redes sociales se hacen eco de la promesa que realizara el gobernante cubano el 27 de agosto de 2022 en la termoeléctrica Máximo Gómez en el Mariel.
Por lo tanto, nosotros aspiramos que con esta estrategia podamos en el mes de diciembre alejarnos lo más posible de los apagones, incluso llevarlo a cero.
Pero comienza diciembre y los apagones continúan. La promesa quedó en palabras y el ministro castrista de Minas y Energía ahora emplea el término disminuir. El Sistema Electroenergético Nacional Cubano tiene en tierra 8 centrales térmicas con 19 unidades de generación en total. Varias de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su vida útil sin los mantenimientos necesarios. Ante la imposibilidad de generar electricidad y en busca de una solución rápida, el régimen negoció con la empresa turca Karadeniz. Según el portal digital de esta, en octubre de 2018, se firmó un contrato con Energoimpor, la estatal eléctrica de Cuba, para instalar 3 plantas flotantes de 110 megawatts en total por un periodo de 51 meses, que comenzaron a operar en el puerto de Mariel en junio de 2019. Posteriormente, la capacidad del contrato se incrementó en varias oportunidades y se extendió el plazo a 18 años. Con la llegada de Irene Sultán el pasado 15 de noviembre, suman 7 plantas turcas flotantes en aguas cubanas y una capacidad de generación superior a los 400 megavatios. Los constantes apagones han generado masivas protestas antigubernamentales. El régimen la emprendió contra los manifestantes que reclamaban la reestructuración del servicio eléctrico y mostraban al mundo cómo los escasos alimentos que tenían se deterioraban. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Un comité de expertos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha instado a la Comisión Federal de Comunicaciones que rechace una solicitud para conectar a Cuba con Estados Unidos a través de un nuevo cable submarino de Internet. La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, comentó en sus redes sociales sobre esta recomendación.
Acaba de salir una información que hay un comité de inteligencia que es el que le recomienda a la administración el tipo de comunicaciones que tiene que hacer con otros países. Y ese comité le acaba de recomendar al presidente Biden que no fortalezca el Internet entre los Estados Unidos y la isla de Cuba. Que ese cableado que se le puede dar, que puede hacer que el Internet sea más potente, no ocurra. ¿Por qué? Porque eso le da a ETETSA un Internet mucho más fuerte. A la misma vez, si Cuba fuera libre, le diera un Internet mucho más fuerte a los cubanos. Entonces, esto es un arma de doble filo. Esto no es la misma iniciativa que yo le estoy pidiéndole al gobierno de Biden que haga un Internet independiente, que cuando ETETSA apague las luces, ese Internet y ese online sea más factible. Esto es otra cosa. Esto es un cableado que le va a dar a ETETSA y solamente a ETETSA un Internet más potente, más fuerte. Repito, esto es un arma de doble filo.
Y atención que un proyecto de ley regularía la expropiación forzosa en Cuba, nos explica José Luis Ramos.
El proyecto de ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social en Cuba, presentado al Consejo de Estado por el Ministerio de Finanzas y Precios, plantea la privatización de la titularidad de un bien o derecho que no sea propiedad socialista en favor del Estado, informó el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
El gobierno cubano en esta instancia parece estar dispuesto prácticamente a la expropiación forzosa para la construcción de los hoteles. Sobre todo hay que ver hacia dónde está dirigida la medida. La medida está dirigida fundamentalmente hacia las zonas urbanas, hay que especificar eso, pero zonas urbanas que presentan, vamos a decir, un atractivo turístico grande y que se comercializa muy bien en el mercado internacional, que sea zonas como La Habana Vieja, zonas del Vedado. También tenemos zonas protegidas, como por ejemplo la Ciénaga de Zapata, territorios cercanos a los cayos, y por tanto, bueno, evidentemente todos los emprendedores cubanos que tienen situados ahí bienes, derechos, que están entendiendo ahora mismo cómo van a desarrollar su dinámica económica dentro de esos espacios, ahora mismo se ven amenazados por una ley de expropiación en un entorno, vamos a decir, adverso.
Según la ley 142 de proceso administrativo, la expropiación forzosa se dirigirá contra el titular o los titulares del bien o derecho. Objeto de la expropiación y la potestad expropiatoria corresponderá a los tribunales populares. Señala Rodríguez Pita, la medida está lejos de favorecer la alianza pública-privada.
Si usted ahora mismo está lanzando apenas hace un año una ley de micro, pequeñas y medianas empresas y ahora mismo está diciendo, bueno, yo puedo expropiártela como Estado, bueno, enciende las alarmas totalmente. Las personas sencillamente no estarán dispuestas a invertir y por tanto la inversión que cada cual ya tiene, que cada cual ya haya realizado, construyendo un restaurante, una cafetería, teniendo un espacio en esas zonas que posiblemente sean intervenidas bajo criterio de expropiación, sencillamente se ven amenazados. Las personas que ya invirtieron probablemente tienen temores, por tanto no van a continuar invirtiendo y va a haber una desaceleración de los procesos inversionistas.
El aplazamiento de la aprobación de la ley por los diputados puede contribuir a generar ambientes de confianza a corto y mediano plazo que favorezcan la inversión en el mercado, sostuvo Rodríguez Pita. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 5:15 un vistazo a las condiciones pronóstico del tiempo en Cuba en una tarde que continúa cálida, máximas que alcanzaron los 32 grados, pero esta noche las temperaturas estarán rondando de los 22 a los 25 grados Celsius. Los vientos soplan del nordeste entre 20 a 35 kilómetros, en algunas zonas hasta 40 kilómetros por hora, con rachas superiores al final de la tarde. Poco oleaje en la costa norte occidental y central, se tornará en oleaje más fuerte esta tarde. Oleaje también en la costa norte oriental que llegará a marejadas. También habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Y finalizó ya la temporada oficial de huracanes en los Estados Unidos, que fue bastante complicada para varios países, incluyendo, por supuesto, a la Unión Americana. Amplía Héctor Contreras.
La temporada de huracanes en el Atlántico, que finalizó oficialmente el miércoles 30 de noviembre, tuvo 14 tormentas con nombre y dejó, entre otros, a los residentes de los Cayos de la Florida a celebrar, mientras otros en Florida y Puerto Rico continúan lidiando con el daño causado por los huracanes Ian, Nicole y Fiona. La temporada 2022 tuvo una primera mitad inusualmente tranquila, pero compensó con tres huracanes destructivos en la segunda mitad, que terminó con una cantidad promedio de tormentas con nombre. En la temporada, que se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, experimentó en este año 8 huracanes con vientos de al menos 119 kilómetros por hora, y dos de ellos se intensificaron a grandes huracanes con vientos que alcanzaron al menos 179 kilómetros por hora, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Una temporada promedio de huracanes tiene 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes importantes, y este año se destacó por un agosto inactivo que empató récords y fue la primera vez desde 1941 que el Océano Atlántico pasó del 3 de julio al final de agosto sin una tormenta con nombre. Phil Klosbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, remarcó que desde 1950, solo 1997 y 1961 no tuvieron tormentas con nombre en agosto. Varios cientos de residentes de los Cayos de la Florida se reunieron el miércoles para marcar el cierre de la temporada, quemando banderas de advertencia de huracán. El evento contó con una explosión en una caracola, un símbolo de los Cayos, y los oradores recordaron a los afectados por los huracanes de 2022 y expresaron su gratitud porque los Cayos no sufrieron grandes impactos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha firmado un contrato de 1.200 millones de dólares con la compañía armamentística Raytheon para la adquisición de sistemas móviles de misiles de tierra-aire que serán posteriormente entregados a Ucrania. Según indicó el Ejército de los Estados Unidos, esta medida es una continuación del contrato que tiene con Raytheon para entregar 2 baterías al ejército ucraniano como parte del tercer paquete de entrega de armamento. Asimismo, la subsecretaria de Estado norteamericana Victoria Nuland dijo este jueves que el presidente ruso Vladimir Putin había fracasado demostrablemente en destruir a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al igual que fracasó en destruir a Ucrania con su invasión. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En su discurso durante la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que se lleva a cabo en Lodz, Polonia, la subsecretaria de Estado norteamericana Victoria Nuland dijo que la organización había dicho no a los esfuerzos de Moscú por dividirla.
Just as Putin has failed to break Ukraine.
Ella dice que así como el presidente ruso Vladimir Putin no ha logrado romper a Ucrania con su feroz invasión, con sus crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, y ahora su cruel ataque contra los más vulnerables, sumergiendo a millones en el frío y la oscuridad, así también Putin y Rusia han fracasado demostrablemente en destruir a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Dice que, por el contrario, que la organización, al igual que la ONU, ha dicho no a los esfuerzos de Moscú por dividirla, paralizarla y destruirla. Polonia no otorgó visas a una delegación rusa para asistir a la reunión del organismo el jueves y viernes y dijo que Moscú estaría representada por su representante permanente ante la organización. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo el jueves que se habían acumulado grandes problemas en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y acusó a Occidente de rechazar la oportunidad de hacer de la organización lo que denominó un verdadero puente con Rusia después de la Guerra Fría. En una conferencia de prensa, Lavrov dio un largo recuento de las quejas históricas rusas contra Occidente, diciendo que la ampliación imprudente de la OTAN había devaluado los principios básicos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa de 57 naciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 5:20, Uruguay ha presentado formalmente la solicitud de ingreso al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por 11 países de Asia y América, entre ellos Chile y Perú. Fue el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, que entregó el documento al ministro del Comercio y Crecimiento de las Exportaciones, responsable de Industrias Primarias de Nueva Zelanda, Damien O'Connor, durante su gira por Oceanía. En el encuentro también conversaron, entre otros asuntos, sobre los pasos a seguir para que la solicitud tenga el visto bueno de los integrantes de este acuerdo. Y vamos a otra información porque Naciones Unidas está buscando 1.720 millones de dólares para cubrir las necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, informa Radio ONU.
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, codirigida por la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, solicitó 1.720 millones de dólares para apoyar las necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Esta cantidad, que también forma parte del Panorama Humanitario Mundial 2023, se destinará a complementar y apoyar los esfuerzos de los gobiernos de acogida y promoverán la integración socioeconómica de estas personas mediante el acceso a oportunidades de empleo, educación y regularización, así como a programas de bienestar social para que puedan lograr estabilidad financiera y una integración efectiva. Más de 7 millones de personas refugiadas y migrantes abandonaron Venezuela en busca de seguridad y estabilidad. La gran mayoría de ellos, cerca de 6 millones, viven en 17 países de América Latina y el Caribe. En 2022 solo se recibió una cuarta parte de los fondos necesarios destinados a brindar asistencia a migrantes y refugiados venezolanos, lo que obligó a reducir los programas en toda la región y colocó a muchos de ellos al borde del abismo.
Vamos a Perú porque en menos de 16 meses el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo está afrontando un tercer intento de destitución. Desde Lima, amplía Silvia González.
Un nuevo recurso en el camino de buscar la salida del presidente Pedro Castillo toma camino con el nombre de la tercera moción de vacancia en el Congreso peruano. Y esta semana se debatirá la admisión de su debate en el Pleno. Y el congresista Eduard Málaga, autor del documento, informó que tiene el respaldo de 67 legisladores que piden la destitución del jefe de Estado bajo la causal de incapacidad moral permanente.
En cuanto a las firmas, ustedes saben que son 67, hay un número de congresistas que no ha firmado, pero intenta o ha dicho que van a votar a favor de la moción de vacancia. Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos.
Esta última cifra es la que necesita el Congreso de la República como mínimo para alcanzar en el Pleno la vacancia presidencial. Por su parte, el analista político Sandro Venturo conversó con La Voz de América y señaló que a pesar de esta moción, existe una complicidad entre el Congreso y el gobierno para quedarse.
Lo que estamos viendo desde que asumió Castillo es una complicidad tácita entre el Congreso y el gobierno. Aun cuando se enfrenten, discutan y se amenacen mutuamente, tienen algo en común, y es que no están interesados en que la situación cambie. Los congresistas se quieren quedar, el gobierno quiere quedar.
Asimismo, el analista Sandro Venturo precisó que lo que veremos en el debate será una escena teatral y que los peruanos, en su desaprobación mostrada en las encuestas, sienten que el Congreso y el Ejecutivo no están interesados en trabajar juntos a favor de la gente. Ya no esperan nada de la política, precisó textualmente. La moción de vacancia presidencial ya ha sido notificada al presidente Pedro Castillo y la nueva jefa del gabinete, Betsy Chávez, ha convocado de oficio a las bancadas del Ejecutivo Legislativo para realizar una reunión con el fin de tender puentes entre el Ejecutivo y el Congreso. De admitirse el debate, se citará al jefe de Estado para el 12 de diciembre, con el fin de que presente su defensa ante el Pleno del Congreso de la República. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Pepe. ¿Cómo? The name of the game.
Abran paso que ya llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Sí, señor.
Gigantescas sorpresas. Lo crean o no, los dos grupos de hoy se decidieron y los ganadores son Marruecos y Japón. No Alemania, no España, no Bélgica, no Croacia. No, Marruecos y Japón son los ganadores oficiales del grupo F y E respectivamente y han clasificado a los octavos de final. Vamos a comenzar con los partidos de esta mañana. Marruecos, como todo el mundo sabía, derrotó a Canadá 2-1, ganó el grupo F con 7 puntos. Croacia terminó de segundo en el grupo, empatando con Bélgica 0-0. Los belgas preclasificados número 2 en el mundo por la FIFA. Fuera de la Copa Mundial, Roberto Martínez ya renunció. Bélgica afuera, Canadá terminó con 0 puntos, 3 derrotas en 3 partidos. Luego, como si eso no fuera suficiente, a las 4 de la tarde se decidió el grupo E, donde España perdió contra Japón 2-1. Los japoneses ganan oficialmente el grupo E. Costa Rica perdió contra Alemania 4-2, pero Alemania está eliminada por la victoria de Japón. Por diferencia de goles, Japón terminó con 6 puntos, España y Alemania con 4 puntos, pero España tiene mucho mejor diferencia de goles por la goleada contra Costa Rica. Entonces, España clasifica y Costa Rica termina con 3 puntos, Costa Rica y Alemania eliminadas. Pero la derrota de España es buena noticia para la furia española.
¿Por qué?
Y nadie se ha dado cuenta hasta que uno comienza a hacer la matemática. Porque si España hubiera ganado, tendría que jugar contra el actual subcampeón mundial Croacia el lunes por el octavo de final. Y el ganador de ese partido se enfrenta a Brasil. Pero ahora, al quedar segundo, España no solamente juega contra Marruecos, que está mucho más dentro de sus posibilidades, sino que le dan un día más de descanso. Ahora el partido es el martes y entonces juega contra o Portugal, o contra Uruguay, o contra Suiza, o contra Serbia, pero no contra Brasil. ¿A quién quieres tú ver en un octavo de final, a Brasil o a Suiza?
Ah, por supuesto, Brasil.
Sí, si tú eres España, tú quieres ver a Brasil.
Ah, no, sí, pues, hombre, ahí. vamos.
Así que, bueno.
Pero una pregunta, Pepe, ¿ese segundo gol de Japón fue gol o la pelota no sobrepasó ya?
No, fue gol porque el ángulo que nosotros teníamos era un ángulo que no era recto, sino que más o menos. Pero en cámara lenta ya pusieron ese gol en varios programas y el balón no abandonó el terreno de juego por el pelito de Cristiano Ronaldo. Por el Alberto Vio 5 que se pone Cristiano Ronaldo en el pelo. Esa fue la diferencia entre ese balón abandonando el terreno de juego y estando. Lo revisaron dos veces con dos ángulos distintos en el VAR y le dieron el gol a Japón. De cualquier manera, España, como atacó. Es más, Olmo casi mete el gol del empate en el último minuto, pero España a lo mejor no sabía que no le convenía empatar ese partido, porque si hubieran empatado, ganan el grupo y entonces España estuviera enfrentándose a Croacia el lunes en vez de a Marruecos el martes y entonces a Brasil en los cuartos de final. Así que yo creo que le salió muy bien el jueguito este a España. No sé si lo hicieron, si estaban conscientes de eso. No creo, porque como atacaron en la etapa complementaria, yo no. Y además, España estuvo eliminada del Mundial por varios minutos cuando Costa Rica se le fue por encima a Alemania 2-1. Luego los alemanes vinieron de atrás, empataron y ganaron el partido. Pero hubo un instante en que ambos campeones mundiales, Alemania y Costa Rica, Alemania y España estaban eliminadas, tal y como yo te dije ayer que podría ocurrir.
Yo me acordé mucho de eso.
Ah, ¿viste? viste.
¿Qué le pasó a Costa, qué le faltó a Costa Rica?
Le faltó defender un poquito mejor ese ataque alemán que les vino encima en la
etapa. Le hizo daño irse arriba tan temprano todavía.
Bueno, fue en el minuto 60 y pico, no fue tan temprano.
Pero 20 minutos jugando como en Alemania.
Sí, con ese bombardeo alemán, no, olvídate tú. Bueno, mañana se van a decidir, ya sabemos que Portugal y Brasil están en los octavos de final, ya sabemos que van a ganar su grupo, al menos que pierdan. No creo que Brasil pierda contra Camerún y no creo que Portugal pierda contra Corea. El empate es más que suficiente, pero ambos quieren terminar invictos con 9 puntos. Todavía no tenemos ni un solo país con 9 puntos, pero estoy seguro que Brasil o Portugal van a ser los únicos dos países en terminar la primera fase con 9 puntos.